En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Me apetece un montón este rato siguiente de radio. Vamos a Palma de Mallorca, ahí está Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Le pedimos a Jordi esta semana que teníamos que hablar con alguien que estuviera en la Copa del Rey de Vela que se está disputando en Palma. Y le fijamos el tiro un poco en, yo creo que es un monstruo de esto, que es Javier Banderas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ya es el defensor del título de la Copa del Rey Mafre de Vela, lleva dos consecutivas, son ocho clases en total, la flota, que son muchísimos barcos, un centenar, se divide en ocho clases, pero ellos, además de defender el título en su clase, también son ganadores absolutos. Y fíjate, ahora mismo llevan una semana inmaculada, han regateado en nueve ocasiones, nueve pruebas a lo largo de la semana, y han ganado las nueve. Están en una clase que se llama ORC2 y, como curiosidad, a principio de semana, ellos son vecinos del Rey Felipe. O sea, están justo al lado, amarran los barcos al ladito el uno del otro, el AIFOS de la Comisión Naval de Regatas de la Armada, que patronea su majestad el Rey Felipe. Y cuando les vio al lado a Teatro del Sojo de Javier Banderas, lo primero que hizo, además va con olímpicos ahí a bordo, como Luis Doreste y Manrique, lo primero que hizo fue preguntarle: ¿vosotros en qué clase vais? Porque algo se olía que si estaban en la misma clase lo iba a tener difícil para ganar. Como digo, Teatro del Sojo CaixaBank, con Antonio Banderas muy pendiente desde la distancia de lo que hace su hermano, lleva una trayectoria inmaculada y, si nada se tuerce, mañana se lleva la tercera copa seguida.
Bueno, Javier es el armador del barco malagueño Teatro Sojo CaixaBank. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me apetece un montón hablar contigo porque la vela es un deporte que nos da muchas alegrías al deporte español, muchísimas. Y la Copa del Rey de Vela tiene un foco muy importante durante el verano, pero se habla un poco más casi social que de competición. Y bueno, es que tú eres un monstruo. Bueno, tu equipo, sois unos monstruos, es que lo ganáis todo.
Bueno, la verdad que esta regata nos están saliendo las cosas bastante bien. Yo creo que estamos clavando, llevamos 9 de 9. Pero bueno, hasta mañana no se puede cantar victoria porque puede pasar cualquier cosa.
¿Quién viene por detrás de vosotros?
El Dralion, que es otro barco gemelo nuestro, un Swan 42. Lo tenemos a 6 puntos y bueno, vamos a... quedan todavía las mangas de mañana, que es el último día ya de competición, y bueno, vamos a intentar de seguir con esta dinámica, ¿no?
Bueno, digo solo datos para que se fijen un poco de con quién estamos hablando con este armador. Es 26 años compitiendo en la Copa del Rey, 15 podios, 6 primeros, 15 podios en las últimas 13 ediciones, 3 dobletes en su clase y absoluto. O sea, tienes unas cuantas medallas, tendrás habilitado ahí un espacio especial en tu casa, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el despacho lo tengo cargado.
Lo tienes lleno, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también el secreto, sobre todo, es la tripulación, que estamos navegando desde hace mucho tiempo ya juntos, ¿no? Y sobre todo también del director deportivo, que durante todo el año está viendo el barco que más defiende en cada clase, y bueno, y al final todo ese conjunto pues nos da estos resultados que, bueno, que para nosotros son importantes, y sobre todo para los patrocinadores nuestros, ¿no?
¿Cómo es tu barco?
Mi barco es un Swan 42, estamos corriendo, como bien ha dicho tu compañero, en ORC2, y la verdad es que... Bueno,
¿cuántos metros tiene el barco?
Son 42 pies, son 12 metros.
12 metros. Sí. ¿Y cuántos vais en el barco?
12 personas.
12 personas en 12 metros.
Sí.
Escucha, hay que estar muy coordinado.
Sí, no, la verdad es que cualquier maniobra tiene que coordinarse todo el mundo. Cualquier error que se cometa uno de ellos, pues el barco, la maniobra sale mal. Y sobre todo los días complicados, como fue ayer, que hizo bastante viento, entre 20, con racha de 25, después cayó un poco en la segunda manga. Pero es fundamental de que toda la coordinación es importante, ¿no? En el barco.
Javier, yo me mareo en un patinete. ¿Se mueve mucho eso o no?
Bueno, ya te digo, ayer sí, porque pero no te da tiempo ni a marearte, ¿no?
No, porque, no, sí, sí, seguro. ¿Os tomáis biodopamina alguno? No, no.
va muy concentrado en cada uno en su puesto y cada uno tiene que hacer una función y la verdad es que en ese sentido no te da tiempo ni, como digo, ni a marearte.
¿Te has mareado alguna vez en un barco?
No, la verdad es que no, nunca.
O sea,
me
tú has nacido así, ¿no? Que no te mareas en los barcos.
Sí, no, pero vamos, que eso no quiere decir nada, que hay gente que se dedica a la mar, a pescadores y eso que muchas veces te pilla el mar mal, te marea, sobre todo si bajas dentro al barco y hay bastante ola, pues sí te puedes marear, ¿no? Pero en esta competición, como son regatas de bastones que prácticamente estás subiendo y bajando de boya a boya.
¿Regatas porque, de qué has dicho, perdona, Javier? ¿Regatas de...?
Sí, Barlovento, Sotavento, ah. Son bastones que me llaman, ¿no? También tenemos una costera que hicimos el miércoles, que fueron aproximadamente unas 30 millas. Pero...
Costera que es más chula, ¿no? Porque va viendo el paisaje, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, lo que pasa es que son más cansadas porque son largas, sí. Entonces, pero nosotros disfrutamos más en los Barloventos o Taventos, que normalmente el primer día hicieron tres mangas, o sea, que te pueden hacer tres pruebas. Mañana yo creo que el total de las mangas en la Copa del Rey son 12, llevamos hasta ahora 9, nos quedarían 3 y no sé si mañana darán tiempo a hacer las 3, pero por lo menos 2 intentarán dar.
Javier, ¿de qué, entiéndeme lo que digo, de qué juega el rey en su barco? ¿De qué es lo que hace?
Bueno, es el patrón del IFOT, el barco de la Armada, y la verdad es que ellos están en otro grupo, en ORC-1, y sí. Nosotros estamos en ORC-2, y la verdad es que no competimos juntos, pero la verdad
es que... El patrón que manda, ¿no? El patrón es el que manda, ¿no?
Bueno, no, en el barco, el patrón es el que lleva el barco, ¿no? Y depende
el que lleva, el que conduce el barco, ¿no?
El que conduce, ¿no? Entonces, pues está el táctico.
¿Y tú qué haces, Javier?
Yo voy de navegante, yo llevo los números. O sea, en el triángulo de popa está el patrón, después está el táctico, que en este caso en nuestro barco es el Luis Doreste, el navegante que va dando los datos, los números. Y la verdad es que, bueno,
es que tú hiciste ahí, Javier, dos fichajes. Bueno, Doreste y Manrique, que son campeones olímpicos, son dos buenos fichajes, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que estamos encantados con ellos, ¿no? Y somos, ya te digo, una de las tripulaciones que somos más fieles, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo juntos. Prácticamente son 9 tripulantes de Málaga y después Domingo Manrique y Luis Doreste, que son canarios y gallas de oro. Y después también tenemos un argentino que vive aquí en Palma, que también es el que completa los 12 tripulantes.
¿Y tu hermano navega alguna vez con vosotros o no?
Mi hermano sí navegaba alguna vez, pero mi hermano lo que pasa es que con su profesión pues no puede, ¿no? Pero ahora está en Londres, está rodando una película y es como un tripulante más, porque está todo el día...
Llamando, ¿no?
Sí, como vamos, que lo que pasa es que muchas veces no te puedes coger el teléfono porque estamos embarcados, ¿no? Pero,
ah, o sea, que llama, llama mientras vais navegando, ¿no, el tío?
El primero que le está mandando mensaje y la verdad es que nos sigue... mucho, ¿no?
Tu hermano, Javier, es un crack. Tu hermano es un grande de todo, vamos. Yo soy fan declarado, es un tío que hace patria chica, patria grande, es un fenómeno.
Sí, es un enamorado del deporte de la vela y de todos los deportes, ¿no?
Y de Málaga, que la lleva todo el mundo, y de España, o sea, es un fenómeno. Todo lo que pase bueno es poco, ¿eh, Antonio? ¿Qué tenéis que hacer para ganar?
Pues mira, no pinchar. Mañana la verdad es que lo tenemos muy bien, pero claro, es que nunca se sabe, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el Estrella partió el mástil, otro barco, el timón, o sea, que es que hay días que se te complican las cosas. Pero hoy, por ejemplo, el día también ha sido muy complicado, ¿no? Porque el viento era muy cambiante, ha tardado en entrar hasta las 4 de la tarde no nos anda la salida. Entonces, lo único que pedimos es eso, no cometer ningún error grande y no romper nada, ¿no? Porque te puedes ir a la cola y entonces pierdes todo lo que has llevado ganando durante la semana.
Jordi, tú vas todos los días, ¿no? Que te veo que mandas vídeos de... Sobre todo mandas muchos vídeos de los saludos entre el Rey y Javier, y el equipo de Javier, ¿no?
Sí, efectivamente, porque es muy divertido sí. Verle... Fíjate, además el Rey Felipe, que durante el resto del año no navega, y la gente que sabe de esto te dice, tiene clase y sabe, porque la regata que hizo el miércoles, que la costera la ganó en su clase, para alguien que no coge el timón en todo el año y arranca en una semana de competición y lo hace francamente bien.
Es ADN, y, eso es ADN suyo, o sea, es algo que llevan dentro.
Está lo suyo, lo lleva la sangre desde siempre. Y sí, es una semana muy divertida, ya te digo que es una auténtica fiesta de la náutica y una cita tradicional en el calendario. Y la verdad es que tú hablabas de Antonio con toda la razón, y
Javier, hay que decir que también es un encanto, atiende a todo el mundo y estamos encantados con él.
Hombre, lo llevan en el ADN también. Oye, ¿esto deja mucha pasta a la ciudad? ¿Mueve mucho dinero la Copa del Rey?
Sí, sí, esto tiene un impacto importantísimo. O sea, date cuenta que es un volumen de equipos y de barcos muy importante. Estamos hablando de 1,000 y pico regatistas. Hace unos años hicieron un estudio de impacto económico, estamos hablando del año 2017, si mal no recuerdo, y en aquel momento el impacto que dijeron o que cifraron fue de 17 millones de euros. Pero bueno, al margen de lo económico, pues es el impacto de visibilidad, de lo que potencia la isla de Mallorca. Es algo, un valor añadido a una isla como Mallorca en verano, que yo creo que todo el mundo valora aquí en la isla.
Javier, que hacéis fiesta grande, ¿no?, cuando termine esto, ¿no?
Hombre, esperemos, a ver si mañana estamos todos ya un poco más relajados, porque ahora mismo están metidos en la competición y estamos deseando de que llegue ya mañana para ver si ya completamos el...
¿Que hacéis una cena final? ¿Me suena que hacéis una cena final todos o algo así, o no?
Sí, no, nosotros siempre reservamos en un restaurante de aquí, en frente a Semporte, que es de la entrega de trofeo, y bueno, la verdad es que nos reunimos ahí todo el equipo y disfrutamos, ¿no? Esperemos que mañana podamos disfrutarlo.
Muy bien, Javier Banderas, el armador del barco malagueño Teatro Soho CaixaBank, que la está rompiendo en esta Copa del Rey, 9-9, mañana puede ganar otra vez esta Copa del Rey de España. Javier, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
Jordi, muchas gracias, que es un placer que nos traigas la vela, que es un deporte que a España le da muchos éxitos, ¿eh?
Así es, y esta competición está llena de campeones olímpicos y de gente que ha dado muchas alegrías a España. Y te puedo decir como resumen que el rey no es la copa totalmente, pero la copa sí es la del rey y en la que participa el rey. Poca gente puede decir eso.
Eso es verdad. Muy bien contado. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos en año preolímpico. Queda menos de un año para que se estén disputando los Juegos Olímpicos de París. Y siempre con Ángel García, que como nos mete ahí en vena el olimpismo, decimos, oye, un año antes vamos a calcular qué pasa. Y jugamos un poco a ver qué pasa. Y normalmente Ángel, que ya tendrá medio preparada la agenda, el cuaderno de notas para los juegos, ya sabrá qué va a pasar estos días del año que viene. Ángel, que ha estado antes con nosotros hablando de la selección española, está ahora para hablar de los Juegos Olímpicos. Ángel, entonces, vamos a ver una cosa. Ahora ya es 5 de agosto, pero el viernes 4 de agosto, bueno, no será viernes, pero el día 4 de agosto del año 2024, tú ya sabes lo que vamos a contar, ¿no?
Pues claro que lo sé, Corro. Para empezar es domingo, que te quede claro que va a ser domingo,
va a ser domingo
4 de agosto.
4 de agosto, vale.
Y puede ser, tú sabes lo que dice Manolo Lama, eso de un super domingo,
¿no?,
olímpico.
Ah,
pues puede ser perfectamente un super domingo olímpico, el domingo intermedio de los Juegos Olímpicos. Sabes que son 3 semanas empezando desde un viernes. El primer domingo no suele haber nada muy, muy gordo, pero luego los dos siguientes domingos suele haber mucha, mucha emoción y muchas buenas noticias para España. Puedes ver a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz ganando la medalla olímpica individual.
Ya me haces soñar.
Puedes ver a Jon Rahm ganando la medalla olímpica en golf. Pero vas a ver, estoy convencido, a un gallego de una aldea pequeñísima que se convertiría seguramente en la aldea con menos habitantes en ganar un oro olímpico, en tiro con arco, Corro. Vamos a ganar una medalla olímpica, estoy convencido, en tiro con arco. Pero no es que lo diga porque yo aquí sea un espabilado, sino porque el año pasado la gente habla mucho de Rafa Nadal, que ganó 2 Grand Slams, de Carlitos Alcaraz, que ganó 1. Para mí, en ese top 3 de deportistas españoles del año pasado está Miguel Alvariño, un tipo que fue capaz de ser número 1 del mundo en tiro con arco, ganando a todos los coreanos, ganando a todos los estadounidenses, que fue campeón de Europa y que tiene además varias oportunidades. El día 4 de agosto estoy convencido que va a estar ganando una medalla individual, pero es que también tendrá el mixto seguramente y tendrá el equipo masculino, con lo cual puede ganar más de una medalla. Insisto, es un gallego maravilloso, se llama Miguel Alvariño, se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio por una trastada, pero en los de París se va a resarcir.
Para los locos del deporte, Miguel Alvariño es conocido, para los locos del deporte, pero dentro de un año, justo dentro de un año, Miguel Alvariño, o sea, la gente normal, la que sigue el deporte porque le gusta y el que no porque lo ve de pasada, va a saber quién es Miguel Alvariño. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te estamos haciendo soñar, visualizando, estamos visualizando ya lo que va a pasar.
Sí, ya veo que me vendéis muy bien y la verdad es que también me motiva, sí, sí.
No, esto, escucha, esto lo hacemos en el año preolímpico, siempre lo hacemos y Angelito viene aquí con los que van a ganar medalla y las clava todas, ¿eh?
Pues me alegro entonces, el año que viene entonces hacemos otra.
¿Tú sabías ya que cuando el día que puedes ganar medalla es domingo 4 de agosto del 2024, lo sabías ya?
No, la verdad es que el día exacto que era no, sí que sabía que era en agosto, pero no sabía que era el día 4.
¿Sabes dónde va a ser? ¿Sabes el sitio donde vais a tirar?
Tampoco, algo me dijeron, vi algunas fotos, pero procuro no mirar mucho tampoco de momento, porque hay que ir paso a paso.
Angelito, ¿te pillo ahí? ¿Lo sabes o no?
Sí, o sea, me pillas ahora sinceramente porque lo he estado preparando con Manolo Lama y sí te puedo decir una cosa, además, mira, se la voy a contar a Miguel Abarbariño. Yo me reúno, nada, a estas alturas más o menos un año antes con Manolo Lama y decidimos dónde ponemos la pasta, que eso es lo importante. Dónde pagamos zonas mixtas para
tener
decir,
aquí va a haber una buena posición.
Eso es, aquí va a haber una medalla española y por tanto vamos a coger una buena posición para ser los primeros en entrevistar a Miguel Abarbariño. Te puedo confirmar que hemos comprado zona mixta en tiro con arco.
Miguel, hemos pagado ya.
Hemos pagado.
Tú verás.
Me parece correcto. Yo voy a pagar también la de
mi familia y mis amigos. Ah, no, sí. Ya me acuerdo. En Los Inválidos, corro.
Ah, en Los Inválidos.
En un sitio histórico. En la explanada de Los Inválidos.
Qué bonito,
es donde
¿no?
va a ser el tiro con arco en París. Me acabo de acordar ahora.
Pues es precioso, ¿eh? El sitio.
Sí, sí.
Precioso. Miguel, que queda un año, claro. ¿Cómo va a ser tu año? Estás en el Mundial ahora de tiro con arco en Alemania. Te hemos pillado allí. No ha sido una buena actuación individual, no hemos tenido suerte, pero como dice Ángel, vienes de hacer cosas fortísimas y muy buenas, ¿no?
Sí, al final hay veces que las cosas no salen, pero bueno, yo estoy motivado. La verdad es que lo bueno es que casi prefiero que casi me salga aquí algo mal, porque cada vez que me hizo reflexionar, yo soy una persona que soy muy autocrítica, ¿no? Y mi equipo también. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas que hemos fallado este año. Tuve cambios a nivel personal que me vienen, o sea, tuve que sacrificar un poquito este año para el año que viene poder, o sea, el año que viene, a partir de septiembre de este año ya, poder empezar la pretemporada y prepararme en condiciones, ¿no? Pues nada, me acabo de mudar con mi pareja, bueno, un montón de cosas que parece que no afectan, pero que al final en estos deportes que es todo mucha parte mental, pues afectan bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue un buen campeonato, pero ya sabemos dónde tenemos que trabajar y estoy más motivado que nunca. La verdad es que ahora estoy otra vez con hambre de ganar, ¿no? Cuando te sale un mal torneo, es como que te cabreas y dices, bueno, pues hay que volver a estar aquí, ¿no? Al final la resiliencia es lo que cuenta. Sí. Así que nada, ya te digo, estoy muy motivado, con muchas ganas, ahora tomaré unas vacaciones y a tope.
Ha dicho Ángel que eres de una aldea pequeña de Galicia, de Somozas creo que es tu casa, ¿no? ¿Cuánta gente hay en Somozas? ¿Cuánta gente vive en Somozas?
Pues mira, en el pueblo entero de Somozas hay 1,000 y algo habitantes, pero donde yo
no,
vivo...
No, pero cuéntale Somozas. Eso es, cuéntale tu aldea, Michael.
Mi aldea seremos 20 y algo, 30 personas, sí, sí.
¿Y se llama, cómo se llama la aldea?
Pena de Erif.
O sea, pues ese día, esa aldea va a estar en el centro de España y del mundo, porque si ganas una medalla, ese día es el día de Miguel Abarbariño. Tú, Miguel, no tienes ni idea, te lo digo con todo el respeto, tú no tienes ni idea de cuando ganes una medalla ese día, lo que te va a pasar. Tú no tienes ni idea, ¿eh?
Ya, la verdad es que no tengo ni idea. Esto, ya te digo, el deporte y esto lo hago porque estoy loco y mi equipo también. Y es como para que sobre todo los niños, la gente en un futuro y todo el mundo vea que desde un pueblo, desde una aldea y con una persona humilde, normal, de la calle, pues es capaz de hacer algo épico, ¿no? Y al final puedo trabajar en profesional como la gente de los centros de alto rendimiento, como, bueno, grandes arqueros profesionales como coreanos, americanos, alemanes, bueno, en fin. Un montón de arqueros que son profesionales y lo único que tienes que hacer es nada, creer en ti, creer en tu equipo y marcarte objetivos pequeños para luego llegar al verdadero objetivo, que ahora sí puedo decir que no es un sueño, que mi objetivo es estar en París y ser campeón olímpico.
¿Quién te dio el primer arco y la primera flecha? ¿Quién fue el que te metió en vena este deporte?
Pues fue con 14 años, empecé un poquillo tarde para lo que normalmente los arqueros buenos empiezan, y fue el presidente de mi club, que vino cuando yo estaba creo que era segundo de la ESO, y bueno, pues vino allí para probar y tal, probamos todos los de clase y me dijo que se me daba bien, que por qué no me pasaba por el club probar, porque jugaba al fútbol campo. Y nada, me pasé, empezamos jugando, tal, no sé qué, y bueno, cuando empecé a marcar objetivos, pues uno de los primeros objetivos era ser campeón de España o conseguir una medalla, pues me llevan al segundo campeonato de España, que voy de cadetes y quedo tercero. Y nada, a partir de ahí pues fui, es una persona muy ambiciosa, ya no solo en tiro con arco, sino en la vida misma, y me fui marcando objetivos cada vez más grandes, y siempre quise pues ser el mejor en lo que haga, ¿no? Entonces al final pues llegué a donde estoy ahora mismo.
Estuviste en Río, no estuviste en Tokio, que hubo ahí un pequeño lío, y no viste nada de Tokio, ¿no? Saliste tan quemado de no ir que no viste ni los juegos, no viste nada, no viste ni tele, ni redes, ni nada, ¿no?
No, la verdad es que para lo de los juegos de Tokio fue, bueno, como dijiste tú, pues un lío y todo eso. Y casi pues abandoné el deporte, estuve bastante mal a nivel mental y no vi nada. La verdad es que es la verdad, no vi nada de nada de nada. Y nada, pues a partir de ahí pues...
¿Dudaste? ¿Pensaste en dejarlo o qué, Miguel?
No es que lo pensara, es que la decisión la tenía tomada. Lo que pasa es que, pues como te digo, yo estoy loco, pero mi equipo está más... Mi pareja también me apoya a tope y una parte de mí, mi mente decía que lo mejor que podía hacer era dejarlo, pero mi corazón decía que no porque tenía mucho que... O sea, me quedaba mucho por conseguir, ¿no? Y me faltaban objetivos que cumplir. Y entonces entre que el corazón pues a veces manda más que la mente y digamos lo que se supone que tienes que hacer... Y mi equipo me apoyó a tope, mi pareja también, pues le dimos el último cartucho y lo intentamos en 2022. Y al final en 2022, pues nada, fue un año espectacular. Volví a conseguir becas para poder plantearme pues los Juegos de París.
Pues menos mal que le hiciste caso al corazón, a Cristina, a Saquín y a toda esta gente, porque menos mal, nos hubiéramos perdido una cantidad de triunfos.
Sí, ya te digo.
Bueno, Ángel, ¿qué tienes apuntado? Sabes que Ángel hace un libro de los juegos con todos los deportistas españoles que van y pone ahí un par de cositas que nos sirven a nosotros luego, que son cosas curiosas y de cada deportista y nos vale para luego hablar con ellos. ¿De Miguel tienes puesta alguna ya, Ángel?
Mira, empecemos por la anécdota, si quieres, sí. Aunque yo lo voy a apretar ahora de las tres disciplinas, sí. A ver en cuál nos va a regalar una medalla o a ver en cuáles nos va a regalar varias medallas. Pero vamos con la anécdota primero. Cuando ha tenido un día duro de entrenamiento, ¿cuál es la vía de escape de Miguel Alvariño? Algo que pone huevos y todo lo demás que tienes por ahí por la aldea.
Sí, pues nada, yo crío gallinas de una raza autóctona gallega que se llama gallinas piñeiras, que son de exposición y bueno, de carne y un montón de cosas y nada, pues al final es un hobby, pero bueno, ya sabes que, bueno, como dije antes, soy ambicioso en todo, no solo en el deporte y nada, intento criar y seleccionar pues lo mejor posible para exposición y espero que muy pronto poder ir a alguna exposición a nivel nacional y eso y a ver qué sucede.
Qué bueno.
¿Y sigues teniendo las ovejas, los cerdos, las cabras, el cerdo y todo esto o no? ¿O ya solo gallinas?
No. Yo tengo una yegua, tengo cerdos, cabras, ovejas, bueno, de patos, de todo un poco. Al final, como digo, soy de una aldea y pues lo que criamos en la familia es para comer, para autoconsumo. Y bueno, y uno de los hobbies es esto de lo de las gallinas, pero bueno, que a mí me encanta, ya te digo, soy una persona normal, típico gallego de Galicia y nada, pues bien orgulloso que estoy.
Ahí le tienes, Corro, primero nos gana la medalla y luego nos invita a comer a todos. Total. Solo con lo que tenga ahí en casa, con lo que genere en casa.
Porque has dicho que va a ganar varias medallas, la del día,
no, por eso,
la del día 4 de agosto es la individual.
Es la individual, es la que ganaría el solo, pero él sabrá, como sabemos todos, que nuestra única medalla en tiro con arco fue en Barcelona 92 por equipos, aquel oro mítico que
Holgado, Vázquez y Menéndez.
Ahí está, bien, buena memoria, con Holgado estuve hablando hace poco, que todavía está por ahí metido en la Federación Internacional y en varios líos más. Los otros están un poco más desaparecidos. Y le quería preguntar eso a Miguel. Individualmente ha conseguido mucho. En el mixto acaba de quedar, por ejemplo, campeón de Europa con Elia Canales. El equipo más o menos siempre está por ahí hasta que nos encontramos con Corea del Sur y con algún otro que son bastante imbatibles. ¿Por dónde ve él la principal opción de medalla o de medallas en caso de que crea que puedan llegar más de una?
A ver, la verdad es que no te voy a decir una cosa puntual, ¿no? Al final yo creo que si tenemos la suerte y la justicia de clasificar al equipo de chicos y más, bueno, las chicas ya, una chica ya va a ver seguro, pues yo creo que hay opción de medalla en las tres disciplinas, es decir, en equipo mixto, en equipos hombres y en individual. Al final no descarto nada, ya te digo, lo difícil es estar allí. Una vez que estás allí, yo la verdad es que no descarto nada, ya te digo. Soy muy positivo y creo y estoy convencido de que estoy preparado para conseguir cualquier cosa, tanto yo como mis compañeros por equipos y a nivel de mixto. Simplemente, pues nada, hay que esperar, seguir trabajando, no aflojar hasta que pase, como bien dices tú, el 4 de agosto, ¿no? Y luego veremos qué es lo que sucede. Pero ya te digo, yo estoy abierto a todo y estoy convencido de que si tengo la suerte de estar allí, que espero que sí, alguna medalla va a caer.
Con eso nos quedamos. Miguel, te voy a decir una cosa. Yo creo que, bueno, me ha encantado conocerte lo primero, y creo que ese día lo vamos a pasar pipa. O sea, creo que lo vamos a pasar pipa por la actitud que tienes y las ganas que tienes de triunfar. Te voy a decir una cosa. Si tú tuvieras que, como eres arquero, si tú tuvieras que identificarte, te voy a dar tres o cuatro arqueros conocidos, y me tienes que decir uno. Bueno, Robin Hood, que ese es el típico. Legolas, el rey de los elfos del Señor de los Anillos. Ojo de Halcón de los Vengadores. O Guillermo Tell. ¿Con quién te identificas?
Yo me quedo con Guillermo Tell.
Con Guillermo Tell, vale. El de la manzana, ¿no?
Eso es.
El de la manzana, muy bien. Oye, Ángel, pues nada, aquí tenemos a Miguel Alvariño, que está en Alemania ahora compitiendo, pero que dentro de muy pocos meses nos va a dar una alegría en París, ¿eh? Acuérdate de lo que te decimos. Vas a flipar ese día, ¿eh?
Ese día, si llega, lo vamos a gozar todos.
Lo vamos a gozar, eso es. Un abrazo, Miguel, ¿eh?
Un abrazo, muchas
hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ángel, que vamos hablando, ¿eh? De estos días que tienes señalado ahí algún protagonista bueno que va a ganar medalla en París y lo vamos hablando, ¿vale?
El lunes o el martes te cuento alguno más, pero sueña con ese domingo, ¿eh? Domingo 4 de agosto, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, John Ram, Miguel Alvariño, alguno de los boxeadores. Ya te digo yo que vamos a disfrutar ese domingo.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Y gol, 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 gol!
Quedan 7 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El Campo del Gas es un 24-7, 24 horas, 7 días a la semana. Da igual el mes en el que caiga. Aquí Jaime Guardia. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches, campeón. Te agradecen los oyentes que estés aquí. Hombre. Y cómo no, el director José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Está ahí. Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Estás veraneando?
Como dices tú, yo creo que es un programa que nunca falla.
No falla nunca, estás siempre. Que si estás veraneando.
Sí, claro, estoy, bueno, sí, veraneando, de vacaciones. Eso me suena a la infancia, bueno, claro. Me voy de veraneo. No, es que... Eso era hice tres meses.
Es que te iba a decir...
Me daban las notas que... en el sí. colegio y salía zumbando.
Claro, es que te iba a decir que veranear debe ser un verbo que solo debe ser español, porque no creo que haya que digan los otros en cualquier país, me voy de veraneo, no, veraneo es una palabra española, muy española. Vamos,
y veranear lo que dice el director, yo creo que es de hace tiempo, porque ya la gente no dice, voy a ver, porque veranear era eso, era ahí, y terminabas efectivamente las clases y tal, y te ibas tres meses ahí.
Hasta octubre, que
Exacto.
Bueno, vamos a ir cómodamente, que tengo tiempo para vosotros, pero tenemos varios temas. Y teníais intención de hablarles a la audiencia de un combate que hubo, un par de combates que hubo en Las Vegas esta última semana. Uno especialmente de Terence Crawford contra Errol Spence Jr.
Sí.
Que ganó Crawford.
Así es, era una de las peleas más esperadas. De hecho, la expectación nada más fue increíble. Solamente de recaudación, 21 millones de dólares de recaudación de taquilla, ni tan mal, ¿eh? La taquilla, ¿eh? 21 millones.
No creo que haya muchos eventos que recauden 21 millones en taquilla.
No lo creo, el T-Mobile abarrotado. Y era una pelea muy importante porque se enfrentaban dos boxeadores invictos. El ganador conseguía los cuatro cinturones del peso welter en este caso. Y si el ganador era Crawford, como de hecho así fue, pues se convertía en el único boxeador que ha unificado la categoría del peso superligero. Fue previamente campeón del ligero, campeón del superligero, unificó todos los, o sea, todos los títulos de los que hablamos, la organización, la asociación, todos para Terence Crawford, y como ganó este combate, pues también en el peso welter. Se convierte indiscutiblemente en el número uno de eso que llamamos esa clasificación libra por libra, es decir, de todos los boxeadores, porque Errol Spence estaba, era el número, aparecía como el número 2, Terence Crawford 1-2 con el monstruo japonés este Inoue, y el 4 estaba Errol Spence, es decir, que de ahí ha salido una victoria además incontestable.
Esto, para los no iniciados de peso welter, 40 victorias, 31 por KO.
Sí,
vaya máquina.
Una máquina, es una máquina, es como el boxeador perfecto. Además puede boxear indiferentemente, le da igual de zurdo, que aquí peleó como de zurdo porque le iba bien. No sé, domina todos los registros, boxea muy inteligente. No es como de estos boxeadores tan brillantes, no de esta de como de Sugar Leonard o Sugar Robinson, esos, pero es como destructor, tremendo peleador, ¿eh?
José Luis, ¿qué dices de Crawford?
Pues hombre, claro, evidentemente estamos ante una leyenda ya, porque lo que ha hecho ya le pone entre los sitios de los más privilegiados. Y luego, evidentemente, ante un boxeador que era otro número uno, que estaba imbatido, dio la impresión, por lo que he leído, me han contado, que lo podía haber tirado en el séptimo, en el noveno, en el once, cuando hubiera querido, sin precipitarse. Ya lo tiró al principio, pero luego esa superioridad enorme, ¿no?, de que le podía, sin prisa, esos campeones que además no tienen prisa. Bueno, está a una altura como estaría Rocky Marciano, que también era un campeón, que nunca perdió una pelea y que tenía una fuerza tremenda, y este, pues yo creo que, no sé, está ya, más, no creo que pueda hacer ya nada más que lo que ha hecho, ¿no? Bueno, y si lo queremos comparar, como dice mi amigo Jaime, el monstruo japonés, claro, pues es otra historia. Ese es un peso liviano, muy liviano, ¿no? Pero que es un asesino en serie, nunca mejor dicho, porque es que los liquida uno por uno con todos los que está. Y entre los dos estaría el número uno, ¿no, Jaime? Entre los dos.
Precisamente Crawford dice que él, hombre, pero además tiene razón, ¿no? Porque dice, creo que soy yo el número uno, porque el al que yo he derrotado tenía los, estaba, aparte sí, de estar invicto, tenía los tres otros cinturones del campeón, y yo he ganado a alguien que de alguna manera estaba entre los cinco mejores, ¿no? O sea, que la victoria de él es como, y tienes razón, pero vamos a ver, porque Inoue también amenaza con ganar y unificar sus coronas. La verdad que es una, a nivel de boxeadores, es una, ¡oh! ¡Qué maravilla! Y Crawford, como digo, además son estos combates, porque no quiere decir que no hubiese estado bien en anteriores peleas, que sí que ha estado bien, pero este es como, todos entendemos un poco más de fútbol, ¿no? Este es el partido que te consagra.
Ya.
Dices, cuando ganas en un templo, está ahí, yo qué sé, en la cancha.
Sí, en un escenario espectacular, un combate que sigue todo el mundo y que está preparado para que te luzcas. Bueno, tenemos comunicación con Óscar Zardain, que es el manager de Sergio García, que peleó en esa velada, el español.
Sí, con mala suerte.
Que perdió por KO ante Joan Stéllet. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
bueno,
noches.
Bueno, testigo de excepción
Buenas
de...
Buenas noches.
Ahora te he preguntado por la pelea del tuyo, pero testigo de excepción de esta pelea de Crawford contra Spence, ¿qué quieres decir de lo que viste allí?
Bueno, pues la verdad que me sentí un privilegiado de poco vivir un pedazo de historia, ¿no? Porque yo me sentía casi como si estuviera en los años 80, en un Tommy Hearn, Sugar Ray Leonard, o incluso de la Hoya Trinidad. Era un momento muy muy especial y el ambiente se veía que era muy esperado por todo el público que estaba allí.
Bueno, hay que decir que lo ha dicho antes Jaime, que hubo una taquilla de 20 millones de dólares, o 21,
sí, sí.
Que eso es una barbaridad. Estaba a tope el TV Mobile, ¿no?
Sí, parece que se ha sobrepasado también los 60 de pay-per-view. O sea, que estamos hablando de más de 80 millones de recaudación.
Sí. La gente, yo creo, ¿verdad, Óscar?, que al final, cuando se habla tanto del boxeo, a veces, bueno, que si no se dan algunos enfrentamientos, yo creo que estos combates son la ratificación de que cuando efectivamente se hace, entre comillas, lo que se tiene que hacer, el público pues responde, ¿no?
No, desde luego. Hombre, yo también en el boxeo es que tenemos especialmente a quejarnos, pero creo que llevamos unos cuantos años que tenemos un montón de combates súper atractivos. Ahora enseguida llegará también Canelo con Charlo, o sea que estamos viviendo una época bastante buena.
Bueno, y una cosa que te iba a preguntar, ¿tuviste la oportunidad de ver la pelea de Crawford in situ ahí? O sea, ¿la viste, no?
Sí, claro.
Bueno, que ¿cómo? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, él habla de la olla de Trinidad y yo que vi aquellos combates, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, lo que más me llamaba la atención era la velocidad. O sea, venías un poco de aquí con el boxeo europeo y bueno, y les habías visto, por supuesto, en vídeo y tal, ¿no? Pero claro, verlos ahí, joder, este tío, ¿cómo está?
Sí, que si la impresión de cerca es como la de la tele.
Qué rápido. ¿No? ¿Qué es lo que te pareció que te llamó más la atención de, en este caso, de Crawford, Óscar?
Bueno, sobre todo me pareció que, no sé, es un poco una tontería, ¿no? Pero yo le compararía casi con la serie aquella de MacGyver. Es que tiene una llave para cada momento, ¿no? Una solución para cada problema. Es lo que se llama un científico del ring en toda regla, ¿no? Es súper habilidoso, súper completo. Y como decís antes, no es un brillante, quizás no tiene la magia de un Mayweather, pero es súper efectivo y es un, vamos, es un killer. Sobre todo me sorprendió que Spence parecía un aspirante voluntario, el número 15, ¿sabes? Y es que la diferencia de velocidad, de pegada, fue una barbaridad. Fue una exhibición histórica.
Eso lo he hablado mucho con el director, cuando decimos, cuando alguien dice, joder, qué mal está... ¿Qué mal está este tío cuando dice, joder, pues si este...
Es que el otro está muy, muy bien, ¿no? Claro,
efectivamente, oye, es que empequeñeció al rival.
Sí, sí, pero ¿y qué os parece que pueda haber una revancha? Que le ha pedido, que él dice que en esta pelea ha aprendido mucho y que quiere pelear otra vez y posiblemente ganar, no lo sé.
Creo que lo tienen firmado, ¿no, Oscar?
Sí, creo que tienen firmada opción en Super Welter.
Eso, es que suben de categoría porque ya Crawford y Errol Spence también están un poquito, llegaron un poquito justos. Crawford quiere, y también, claro, amenaza con... Que fíjate que qué pena, pensaba Oscar, que Yermel Charlo, que era, es el campeón del Super Welter, es el que va a pelear contra Canelo. Pero es que Yermel Charlo, Oscar, tiene los cuatro cinturones. O sea, que hubiera sido una oportunidad increíble, ¿no?, para Crawford para hacer otra vez historia ganando... unificando en tres divisiones.
No, desde luego, eso hubiera sido, vamos, ya, vamos, no sé, otra página más de la historia. No sé, ojalá se dé, ¿no? Aunque Canelo, o sea, aunque Charlo pierda con Canelo, que está por ver, ojalá de alguna manera, no sé, aunque ya la WBO ha dicho que le quitará el cinturón, es una lástima que tengamos este problema siempre, ¿no?
Carti, ¿qué te parece? ¿Que no te gusta que haya revancha o que no lo crees conveniente o qué?
No, por lo que me decía Jaime y lo que he hablado yo también con Emilio, que ha habido una superioridad tan grande en la pelea, que entonces es un poco, o este chico ha perdido un poco el sentido, o decir, no, después de que te ha podido ganar desde que ha tronado la campana y te ha tirado cuando ha querido y no se ha precipitado y es más rápido que tú, pega más que tú, joven, no sé, el decir... él, o sea, su gente, su manager, etcétera, es decir, chico, es ir un poco al matadero, ¿no?, otra vez.
Cuando, pero... cuando son las revanchas, tienes razón, normalmente suelen ser que ha habido combates, aunque haya ganado uno más
claro,
o menos.
Claro, resultados complicados.
Eso, es que
si
digas,
ha algo extraño,
exacto, por ejemplo, Bivol le ganó a Canelo. Pero no le dio ninguna paliza, ni claro, nada. Es decir, que si de repente el día de mañana dice, no, yo quiero pelear con una revancha con Dimitri Bivol, pues y lo que dice el director tiene un poquito de razón, sí. Porque claro, te deja, dice, si es que te ha pasado por encima. Ojo, no es menos cierto que así lo han firmado, que tienen, si los dos están de acuerdo en subir de división, y quizás Errol Spence, pues por lo que ha sido y tal, pueda tener derecho a buscar... Sí,
en la vida normalmente cuando pides revancha es que crees que has estado a punto de ganarle, normalmente
pues no.
Pasa eso. Bueno, Óscar, Sergio García, ¿qué pasó? ¿Cómo viste a Sergio?
Bueno, pues fue un poco, yo me atrevo a decir, un poquito de mala suerte, en el sentido de que creo que la pelea nos iba favoreciendo, aunque llevamos pocos asaltos. De hecho, los jueces ya van empatados, 19-19. Sí. Pero tuvo un pequeño descuido y cuando juegas en Champions, los descuidos se pagan muy caros, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó. Luego él tampoco supo mantener la calma de igual pues poner la rodilla en tierra o agarrarse o intentar capar un poco el temporal. Quiso demostrar que estaba recuperado. Y...
Claro, es que, Óscar, es que dio la impresión, lo estábamos viendo, y bueno, para la audiencia del partidazo, que no haya visto a lo mejor la pelea, efectivamente, estamos en el tercer asalto. No me acuerdo si fue, creo que más el segundo que ganó bien, sí, o sea, estaba bien Sergio, muy el cubano muy muy centradito, pero Sergio muy bien, la verdad que muy bien. Entonces, que le entra una derecha que yo creo que lo desorienta, porque... Ya no es que lo ponga, porque te coges a una derecha y te pone patas arriba, y te levantas, y bueno... No, es que yo creo, ahí me da la impresión, no sé, luego si lo hablasteis con él, él parece como que le protesta al árbitro como si hubiera ocurrido algo antirreglamentario, y lamentablemente no fue una derecha que fue el principio del fin.
Sí, sí, desde luego. Es un primer golpe que parece que llega a tocar el suelo, no lo llega a tocar... Uh-huh. Y cuando se levanta, que se levanta desorientado, pues le recibe con otra derecha el cubano, que ahí está muy vivo. Y lo que he dicho antes, que en estas ligas los errores, por mínimos que sean, te pasan factura. Y luego ya pues no supo él estar tranquilo, coger aire, y bueno, pues el árbitro la para, y bien parada que creo que está, la verdad. Bueno, y ahora... aunque hay que decir, perdona, Jaime, sí, que él estaba recuperado en el segundo 2.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
la
¿no?
sensación que daba era igual de estar en peligro.
Es que fue muy inteligente el boxeador cubano, vio ese momento de debilidad y prácticamente obligó al árbitro a intervenir. Luego, efectivamente, a los dos minutos se veía a Sergio, que tenía una gran preparación, se veía que estaba bien. Y ahora, bueno, cómo está, que yo siempre digo que tiene una edad que todavía, bueno, es la primera derrota que tiene antes del límite, tiene a Torrelavega, tiene...
Es el primer KO que tiene
Sergio García. Sí, no, la primera vez.
Y ahora termina la pregunta, no, Jaime, pero le voy a decir a Óscar que cómo sienta la primera vez que te tumban de esa manera.
Muy mal.
Pues se sienta muy mal, porque además que él iba con mucha confianza de que iba a ganar el combate, obviamente, y bueno, es una desilusión muy grande, ¿no?, el resultado, porque además la sensación que él tenía es que la pelea iba hacia él, ¿no?, porque pues el cubano... Yo empezábamos a notar un poquito ya a principio del tercer asalto que el ritmo que había empezado primero y segundo ya no era el mismo. Pero quedaba mucho, obviamente. Pero bueno, ahora pues nada, lo que hemos quedado es descansar todo el verano y para septiembre, finales de octubre, pues veremos a ver qué decide. Porque como dice Jaime, pues al final él tiene la fortuna de tener una afición detrás muy grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué
recuperar un poquito la tranquilidad, el ánimo. Y luego es verdad que él en Torrelavega, y bueno, la afición española en general, pero tiene una buena plaza donde puede reconducir un poco a la europea un poquitín, volver a tener buenas sensaciones, porque la verdad que todos los últimos combates han sido pues todos NBA, ¿me entiendes? Partidos de grandes ligas, complicados, y bueno, pues oye, vamos a ver, y lo que decida, pues bien decidido estará.
Óscar, te hago una pregunta de desconocimiento absoluto. Después de una pelea así, que ¿cuántos días tarda en volver a entrenar Sergio?
Bueno, a ver, por ejemplo, la comisión de Nevada, te hace un papel el médico de la comisión después de las peleas, en este caso le han puesto 60 días. En el caso de Sergio, que es un chico que Jaime lo conoce, que es muy tranquilo y que tampoco es un loco del boxeo, posiblemente se tire todo el verano tranquilamente sin entrenar o solo yendo saliendo a correr o un mantenimiento mínimo, ¿no? Hay otros que los tienes que atar con una cuerda. Entonces,
como a Kiko.
Claro, como Kiko, por ejemplo. Entonces, en el caso de Sergio no me preocupa mucho.
¿Hay gente que entrena a escondidas? ¿Conocéis o no?
Bueno, Kiko Martínez es lo que decimos. Kiko Martínez gana o pierda y está en horas. O sea, ¿para qué tiene que ir a entrenar? Porque si no, para que le...
Sí, que es...
Que le falta, que le falta
droga,
algo,
¿no?
En el caso de Sergio es verdad que también, que es muy importante el éxito que decimos siempre, ¿no? El alimentación, entrenamiento y descanso. Entonces, después de una derrota de estas características, por tirarte un poquito en barbecho, como dice un poco Óscar, pues que es un chico fuerte, que pueda correr, que en fin, que pueda estar en una buena condición física y luego ya, pues eso, reflexionar y...
Bueno, Óscar, que dale un abrazo a Sergio, que aquí le estaremos esperando para la vuelta, ¿eh?
Por supuesto, de vuestra parte.
Y tendrá un buen regreso, seguro.
Seguro que sí.
Un abrazo.
Óscar Zardaín, el manager de Sergio García, que estuvo en Las Vegas acompañándole y viendo estas peleas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para Óscar.
Oye, una pregunta te voy a hacer, Garci. Sí. Dime un boxeador que te venga a la cabeza de Quintanar de la Orden.
Hombre, Aliana...
Es que me ha dicho Jaime, dice, ya verás cómo le preguntas al director y dice ese.
Si a otro cualquiera le podemos decir, oye, te vamos a preguntar por alguien y tal, y bueno, el director no es necesario.
No hay que prepararlo, ¿no?
Se llamaba el superancio, Fred Galeana.
Sí, me lo ha dicho.
Para mí es el, claro, cada uno tiene, no necesariamente que sea el mejor, pero a mí si yo tuviera que poner... españoles, desde luego, para mí es el, siempre ha sido el que más me ha gustado, Fred Galeana. Era especial porque era, no sé, era un espectáculo verle, amagaba, era, bueno, era tipo Lera, por ejemplo, pero con otras cosas españolas, boxeaba, echaba la cabeza para atrás, era increíble, era muy bueno, fue campeón de Europa, y claro, la diferencia, siempre lo dice Jaime, que es un sabio de esto. Yo me acuerdo cuando le vi en el Palacio de Deportes y no se jugaba nada con David Moore. Entonces era campeón del mundo David Moore y salió Galeana, bueno, lleno como no te puedes imaginar. Eso sí que haría una recaudación récord de la época. Y entonces, Bueno, pues salió Galeana y el primer asalto pues era como una cosa impresionante, ¿no? De tocar, echarse para atrás, bueno, hasta le dio dos veces, le metió un derechazo tremendo y el otro iba a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y en el segundo asalto lo tiró por cabo de Mura a Galeana, ¿no? Que luego, por lo visto, según me contó Manolo Alcántara, cuando estaban en el vestuario, dijo, es la primera vez que me han dado en la cara y lo he sentido atrás del todo. Oh. Lo he sentido en el cuello, pero atrás, en la cosa occipital.
O sea, has dicho que para ti en tu ranking personal...
Sí, porque el primero de España. No era que ganara siempre, por ejemplo, siempre que se peleaba con Bobby Ross, siempre le ganaba a Bobby Ross, menos una vez que le vi yo también en el Príncipe de Barcelona, que estuvo maravilloso. Pero bueno, eso no se puede olvidar, cuando ganó el título de Europa en París, que por la radio todo el mundo estábamos pegados escuchando que Galeana, no lo creíamos, campeón de Europa, a Ray Famechon le ganó el título. Madre mía, era estupendo.
El otro día...
Argentina peleó 22 veces y ganó. Exacto. 20 combates y dos nulos en el Luna Park. Era una estrella del Luna Park.
Eso es. Quiere decir que era una estrella. Que hay boxeadores, este fue campeón de España en tres divisiones, pero era una estrella. Llenaba las ventas, hizo dos películas, creo, Fran Galeana. Sí, claro. Y cuando ganó el campeonato de Europa, este que comenta el director, a Ray Famechon, sí. El otro día vi una foto de Santiago Bernabéu. Sí. Dándole la insignia del Madrid, de oro del Real Madrid, o sea, una estrella de la época.
Bueno, pues... yo le he visto salir a hombros de la Plaza de Toros de Madrid, yo le he visto, y lo llevaron a hombros con el batín sobre los hombros a la cafetería. Él tenía una cafetería en la calle Alcalá, pegada prácticamente a donde estaba antes de llegar al Cine Voz. Sí. Tú subías, salías de la plaza, cogías Alcalá a la izquierda y nada, subías un poquito, como en el 180, una cosa así, estaba la cafetería. Y ahí le llevó la gente, una multitud, todo lleno, toda la calle esta de Alcalá, y le dejaron allí, me acuerdo, y entró en la cafetería con aplausos, como un torero, o sea, era una cosa increíble lo de él.
Oye, pues no, te he hecho esta pregunta porque nos está escuchando un boxeador de Quintanar de la Orden que estará escuchando y conocerá la historia de Galeana, imagino, siendo de Quintanar de la Orden, que se llama Antonio Collado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Un jovencísimo boxeador que le hemos llamado porque, bueno, él es campeón de España, del peso ligero, ha sido campeón de España recientemente,
sí,
¿no, Jaime?
Sí. Y bien, además.
Ganando a Brian Peláez.
Buena pelea, sí, señores.
Y es casi como los toreros, el querer ser boxeador por encima de todo, porque, Antonio, tu historia dice, bueno, tú eres de Quintanar de la Orden, entras en Madrid, en Rivas, en la escuela de boxeo de Víctor del Toro, pero que antes de ese campeonato de España estuviste viviendo en el gimnasio, ¿no?
Sí, eso es, es lo que nos tocó, ¿no?
Pero viviendo, o sea, no saliendo del gimnasio, no estoy viviendo...
No es una forma de hablar, ¿no?
Que dormías en el gimnasio, ¿no?
Literalmente, sí, porque, claro, mi familia está allí en Quintanar y mi única opción era esta, estar en el gimnasio, que además es donde mejor se está para estar centrado en este bonito deporte.
O sea, te levantabas, abrías la puerta y ya estaban las 12 cuerdas, ¿no?
Exacto, bajar las escaleras y empezar el primer entrenamiento de los tres diarios que hacemos.
¿Y ahora has vuelto a casa o has encontrado piso o qué haces?
Sí, bueno, ahora ya estamos, pues estoy ahora con mi pareja y eso, pero vamos, que en las preparaciones y demás seguiré estando en el gimnasio para estar centrado, ¿sabes?
La ha cogido gustillo. La ha cogido gustillo. Ir a vivir ahí, a dormir.
Está acondicionado, está bien acondicionado. ¿Tienes combate ya, Antonio, para la próxima pelea o no?
Lo que sí está ya hablado es para noviembre la defensa oficial, la primera defensa del título nacional.
¿Contra quién te toca? ¿Lo sabes?
Pues contra el aspirante oficial, que es Falito.
Sí.
Y va a ser allí en Sevilla.
Sí, Antonio, he leído que con el dinero que ganaste te has comprado unos buenos guantes.
Claro, esto es igual que entra, tiene que salir, pero para cosas que nos hagan mejores boxeadores. Y sobre todo el material es lo más importante. El material es con lo que nos protegemos. Entonces, bueno, pues mi elección fue esta.
Antonio, ¿qué te parece si te digo que Terence Crawford y Errol Spence se han repartido cada uno 21 millones de dólares por su pelea.
Bueno, pues me parece, a ver, es como debe de ser, ¿no? Y son estrellas y, joder, espero y que Dios quiera que en España crezca el boxeo para que, pues mira, se nos tome como lo que somos, que es deportistas profesionales, como lo pueden ser los jugadores de primera división o, bueno, con más exigencias físicas y mentales. Eso yo considero que mucho más.
Garci, ¿qué le dices a Antonio? ¿Qué le dices?
Es que todavía hay cosas mejores. Por ejemplo, que Benzema ha rechazado 700 millones.
No, Mbappé.
Digo, Mbappé, que 700 millones por un año de sin riesgo de subir al ring, ¿no?
También riesgo, Antonio, pero... Antonio creo que también ha rechazado una oferta parecida, ¿no? De 700 millones para era...
En un añito,
bueno,
¿eh?
Yo soy fiel a mi sueño,
sí, señor.
Y sé que se hará realidad, eso es lo importante.
Pues fíjate, cuando hemos hablado de hoy con Corrochano de hablar contigo, precisamente era un poco para eso, ¿no? Para decir, primero, hemos hablado evidentemente de una super pelea internacional, sí. Hemos hablado de un boxeador español de tu pueblo, que fue figura, tremendo, una estrella, claro. Pero también te queremos mandar, ya que tú tienes esa... No sé, esa ilusión, esa fe, esa determinación por querer ser boxeador, que ya eres campeón de España.
Oye, eso no sé.
Ojito, ¿eh?
Esto
ojito.
Es mucho, campeón de España.
Pero, y que ya vas a defender tu título, bueno, pues queríamos un poco entre todos también decirte que también estamos con vosotros, ¿eh? Que no solamente... hablamos aquí, sí, de las estrellas.
Yo creo que su sueño es boxeador, pero yo creo que tu sueño es defender a España. Me da.
Claro, el hecho de ser boxeador profesional, yo miro después más allá de nuestras fronteras. El ser campeón de España es uno de los primeros pasos que está muy bien y a mucha honra. Soy el campeón de nuestro país. Pero yo lo que quiero es el día de mañana estar cruzar el charco y pelear por todos nosotros, ¿sabes? Eso es lo que a mí me haría, no sé, el hombre más feliz del mundo.
Sí, señor, los sueños a veces se cumplen, claro que sí.
Boxeador.
Exacto.
Que estamos pendientes, un abrazo, ¿eh?
Venga.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas,
Antonio,
gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Hasta luego. Oye, me ha recordado, Antonio, joder, no sé, esta gente que, lo digo así como lo siento, como los toreros de antes y los boxeadores,
claro,
que están,
¿sí?,
locos por triunfar en lo suyo.
Solo has cometido un error, Corro,
sí.
¿Sabes?
Sí, a ver.
Cuando has dicho que él se levantaba en el gimnasio,
sí,
y ya veía allí en las 12 cuerdas, no, amigo, ya son 16.
Sí, verdad.
las cuerdas.
Claro, eso
me queda antiguo, ¿no?
Pero no me digáis que no, claro, es, que no es una pasada, director, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
decir,
sí.
Él quiere un poco apartarse, claro, estar centrado,
que así
estuvo físicamente, estuvo muy bien para poder ganar el Campeonato de España, que fue una pelea muy igualada con Brian,
claro,
Peláez, y joder, vivir, es que es, claro, otra de esas cosas que decimos de película,
sí,
¿no?
Vivir para boxear. Oye, chicos, que os dejo descansar, que hoy os he dado aquí un espacio,
claro,
bueno, y habéis entretenido a la gente.
Estábamos calentando.
Que
claro, sí.
El viernes que viene, que estoy yo todavía, el viernes que viene, que así como es verano y tal, vamos a hacer ahí una cosa especial, ¿vale? Ya
la planteamos. Lo que
y
a tu disposición.
Y se lo ponemos,
claro,
a la gente.
Sí.
Jaime Ugarte, José, bueno, Luis García, director, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo,
hasta aquí,
fuerte,
el campo del
gracias,
gas. Hasta
ahora.
Nos vamos, recuerden que en 5 horas y media, es decir, ya mismo, en 5 horas y media, está aquí la gente del Tiempo de Juego para contarles el partido de España en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia. Es partido de octavos de final, España contra Suiza. ¡Vamos, España! Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.